Sin duda la música es uno de esos elementos que nos ayuda a sobrellevar el día a día. Hoy vamos a hablar de la soledad, de un sentimiento que, fíjense, estaba tan sola que ni siquiera como objeto de análisis y estudio era visitada por los psicólogos. Fue en 1959 cuando la psicoanalista Frida Fromm Richman publicó el primer texto científico sobre ella. La soledad parece ser una experiencia tan dolorosa y aterradora que la gente haría cualquier cosa para evitarla. ¿Es genética? ¿Es ambiental? ¿Es estado transitorio que se convierte en crónico? Tal vez después de conversar con nuestro invitado sepamos algo más sobre ella. José Elías Fernández, psicólogo sanitario, pionero en risoterapia en España. Buenos días, gracias por atendernos.
Hola, muy buenos días, es un placer.
¿Qué se entiende por soledad crónica?
La soledad crónica es ese estado interno producido por el aislamiento que no se desea, lógicamente, que se percibe como aislamiento patológico y el distanciamiento físico y o afectivo, ¿no? Esta situación normalmente pues choca con la necesidad del hombre de querer y ser querido, ¿no? El ser humano es social por antonomasia, ¿no? Entonces esa carencia de compañía que normalmente tenemos pues nos lleva a una tristeza, desamor, negatividad, angustia. Y, lógicamente, no todo el mundo percibe la soledad en el mismo grado, ¿no? Que eso sí sería importante tenerlo en cuenta, porque es muy subjetiva, ¿no? Hay personas que dicen que no tienen tantas relaciones como sea deseable y tienen bastantes relaciones, o que esa soledad, pues, a nivel social, pues, no es satisfactoria, aunque tengan personas, o muchas personas a su alrededor, y sobre todo que es una vivencia, un sentimiento negativo que afecta a las personas en un grado a veces importante. Puede ser transitoria, pero hay personas que la tienen permanente.
¿Por qué se produce, por qué siente una persona que se produce hacia ella el rechazo, la traición o la vergüenza?
Bueno, muchas veces hay personas neuróticas que sufren de soledad porque creen que no van a ser admitidos y entonces crean en su mente esa sensación y por lo tanto no se proyectan ni de una forma buena son rechazados. Pero quizás el problema de muchas de estas personas es porque ellos mismos piensan que no van a ser rechazados o que van a ser rechazados. Entonces, automáticamente se fijan en aquellas cosas negativas de la relación y por lo tanto se van aislando cada vez más. Hay personas que son dignas de tener relaciones, porque casi todo el mundo tenemos cosas que decir y que compartir, pero si yo pienso que no soy importante, o sea, baja autoestima, y que además no me van a admitir los demás, lógicamente voy a entrar en un estado de ir retrayéndome y no entablar relaciones por miedo al fracaso, por miedo a ser rechazado.
¿Cuál es la relación entre la soledad y la salud?
Lógicamente la soledad lo que va a hacer es influir muchísimo en la salud, sobre todo a nivel psíquica, ¿no? A nivel psíquico lo que nos va a producir es, lógicamente, angustia, estrés y, sobre todo, incluso puede llegar al suicidio en casos muy graves, ¿no? Después también yo pondría otra situación. Las condiciones de salud nos pueden influir en la soledad. Por ejemplo, las personas que tienen impedimentos físicos o las que tienen depresión o esquizofrenia son personas que o con enfermedades orgánicas que están y padecen muchas veces esa soledad porque no se pueden desplazar, porque pueden relacionarse con los demás de una forma normal, o también hay a veces defectos físicos que creen que no son susceptibles de relacionarse con los demás también.
¿Cuándo entiende una persona que el entorno le es hostil? ¿Cuáles son los signos que lo identifican?
Cuando ellas no se sienten satisfechas con las relaciones, tanto en cantidad como en calidad. O sea, cuando hay personas que tienen relaciones con los demás, pero no tiene esa profundidad quizás, o no hay esa abundancia de relaciones. Muchas veces nos dicen que solo tienen un amigo, que con un amigo no pueden solo vivir, o que van a sitios donde la gente no les escucha. Entonces, cuando no se sienten, por así decir, realizados en esa comunicación con los demás, en esa forma de expresarnos de, o necesidad de compartir cosas, porque hay que tener en cuenta que la soledad lo que impide muchas veces es compartir alegrías para que estas perduren y se revivan, ¿no? O el apoyo en situaciones difíciles también, o compartir vivencias para que estas también perduren. Entonces, si esto no se produce, porque incluso a veces tenemos relaciones con personas que no nos escuchan o que son muy egocentristas, y claro, eso hace que la persona no se sienta satisfecha en esa necesidad de compartir.
¿Existe una soledad elegida, no como carencia?
Nosotros distinguimos entre dos tipos de soledad, o dicho de otra forma, soledad y solitario. Hay personas que a veces quieren ser o estar solas durante un tiempo o incluso indefinidamente, y tienen en esa soledad una productividad ya sea intelectual, incluso hay muchas profesiones que marcan esa soledad, ese solitario, como por ejemplo ser creativo, en cuanto pues hay literatos, músicos, que les gusta estar solos para ser creativos. Pero la soledad entendida como tal es aquella que no es deseada y que te encuentras solo y no quieres estar solo.
¿Las redes sociales y la hiperconectividad aumentan la soledad?
Lógicamente, ahora estamos cada vez más, la sociedad está siendo más tecnificada, no expresamos los sentimientos con rotundidad, porque claro, por ejemplo en WhatsApp o en Facebook no se pueden expresar esos sentimientos en profundidad, y estamos viviendo una parquedad en la forma de expresarnos, ¿no? Entonces, todas estas tecnologías nos están haciendo no solo que no expresemos lo que sentimos y en la forma deseada, sino que además, pues, incluso está haciendo que las personas sean más solitarias y estén en casa. No se comuniquen. Antes, hace ya muchos años, salíamos a la calle, jugábamos, pero ahora los niños solo se divierten pues con las nuevas tecnologías, que sí comparten aficiones, comparten juegos, pero no comparten tantos sentimientos ni tan profundos, y eso cada vez nos va a llevar a estar más solos. Incluso en las grandes ciudades vemos que sí, estamos rodeados de mucha gente, pero no hay comunicación. Entonces, nosotros creemos que cada vez la soledad va a ser una situación muy abundante en esta sociedad.
¿La soledad es real o subjetiva también? ¿Cómo se puede combatir o prevenir?
¿Perdón, cómo se puede?
Combatir o prevenir.
Vale. La soledad, ante todo, es generalmente es subjetiva, ¿no? Porque hay personas que tienen un amigo y comparten con ellos todo, o creen compartir con ellos todo, y por lo tanto les satisface, ¿no? Tanto cuantitativamente como cualitativamente. Es decir, con un amigo les llega, y cualitativamente, pues al expresarse y sentir que es aceptado, que además es comprendido y recibe apoyo social, que es lo más importante, pues no hay ningún problema de soledad. Sin embargo, hay personas que tienen varios amigos, pero no comparten cualitativamente, es decir, no se expresan o cree que no expresan todos los sentimientos o no son comprendidos, y por lo tanto realmente eso hace que se sientan solos. Entonces, ¿cómo podemos combatirla o cómo podemos intentar conseguir que no entremos en ese estado de soledad? Lo primero que tendríamos que darnos cuenta es aceptar esa situación. Lógicamente la sentimos, pero tendríamos que saber qué tipo de soledad estamos padeciendo, ¿no? Para proyectarnos hacia aquella situación, aquellas relaciones que nos palíen o atenúen o incluso eliminen la soledad. También tenemos que aprender a conocernos bien, dejar el miedo atrás, saber qué es lo que queremos, qué es donde nos lleva nuestra pulsión interna, para que así podamos proyectarnos a ellos eliminando cualquier limitación y miedo, ¿no? Dejando la timidez también aparte, porque muchas veces las personas, como decía antes, son tímidos y creen que no van a ser dignos de ser, pues, tenidos como amigos o tener relaciones con ellos. Por lo tanto, la timidez la tenemos que dejar atrás para poder proyectarnos. Por otra parte, tenemos que darnos cuenta que intentar tener relaciones muchas veces vamos a fallar. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo a perder o que alguien no nos acepte, ¿no? Y lo que no podemos hacer es aceptar la derrota, como muchas personas, y encerrarnos en nosotros mismos, porque eso sería lo peor que podemos hacer, ¿no? Claro, ¿por qué a muchas personas se encierran en sí mismos? Porque creen que son raros. Eso es otra de las situaciones que no nos permite muchas veces proyectarnos hacia los demás, al creer que somos raros y que no vamos a llenar a la gente con nuestras situaciones. Yo creo que cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles, tenemos condiciones únicas que a los demás les pueden interesar. Por lo tanto, lo que tendríamos que empezar es a proyectarnos, perder el miedo e intentar conseguir las máximas relaciones posibles, ir separando aquellas que nos satisfacen de las que no nos satisfacen. Y tener en cuenta que al principio no es fácil tener relaciones y que nos satisfagan.
¿La vida son 100 años de soledad?
Hombre, 100 años de soledad no, pero sí es cierto que cuando nos hacemos mayores, muchas veces podemos caer más en la soledad. También hay personas que ya desde pequeños, porque claro, hay a veces características que nos llevan, ya sean de personalidad o incluso de relaciones, porque hay a veces en la infancia los padres promueven conductas solitarias, ¿no? O los niños aprenden a disfrutar solos, como decía también en un momento, porque tienen pues aficiones que son más introvertidos o que son aficiones solitarias, como la música, el arte, ¿no? Entonces, en estas personas sí pueden ser 100 años de soledad, porque no han aprendido a proyectarse. Pero hay a veces que en el transcurso de la vida, y sobre todo cuando nos vamos haciendo mayores, pues serían 50 años de soledad, porque parece que a los 50 es cuando a veces también tenemos más soledad. Los hijos se nos van de casa, estamos más solos, y a veces también hay personas que desaparecen de nuestra vida por distintas situaciones, entre ellas también pues la muerte, que a veces de los seres queridos también nos llevan a esa soledad.
Uh-huh.
Pero también yo diría, poniendo algo de alegría a esta situación, es que siempre, en todo momento, somos personas únicas, irrepetibles y susceptibles de ser queridas, de ser escuchadas y de ser comprendidas y, por lo tanto, apoyadas socialmente para conseguir vivir mejor.
Antes de terminar, nos quedan muy pocos minutos. Yo quería preguntarle, porque comentábamos al principio que usted es pionero en España en la técnica de la risoterapia. Cuéntanos un poco sobre la risoterapia, ¿en qué consiste y qué beneficios aporta? Bueno, reír muchos, me imagino.
La risoterapia es una técnica mental que lo que hace es generar estados de ánimo alegres y felices, aunque el reír a carcajadas sea por imitación o simplemente por contagio, ¿no? Entonces, lo que hace precisamente la risoterapia es, lo primero es generar autoestima. Cuando yo me río, cuando yo estoy alegre y feliz, me veo con más cualidades y capacidades, o por lo menos las veo más aptas para proyectarme al exterior. También veo el exterior mucho mejor y, por lo tanto, también me permite tener una mejor relación con el mundo exterior. Elimina los pensamientos negativos, lo cual nos permite que nos podamos proyectar mejor hacia los demás. Elimina los miedos, porque lo que hacemos muchas veces es jugar con ese objeto del miedo, las fobias, para conseguir superarnos más fácilmente, porque la risa lo que nos da es un estado de superioridad sobre las situaciones, no un estado de superioridad negativo, sino de mejor proyección hacia el mundo que nos rodea, y por lo tanto nos ayuda a eliminar esos miedos, esas fobias, esas angustias, y vivir mucho mejor, ¿no?
José Elías Fernández, psicólogo sanitario y, insisto, pionero en España en la risoterapia. Muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros y que disfrutéis del fin de semana.
Igualmente, un saludo.